sino que ahora adoramos y enseñamos, hermano, a adorar al que creó a esa persona. ¿Cuántos le alaban? Amén. Entonces vamos a verlo en el capítulo 1, versículo 42. Dice de esta forma: y exclamó a gran voz y dijo, aquí está hablando el ángel, ¿verdad? Perdón, aquí está hablando Elizabeth, en el versículo 42 que estoy agarrando, versículo capítulo 1, ya lo tienen, Lucas 1, 42, está exclamando su pariente, o sea, su tía, Elizabeth. Y clamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Otra vez, quiero que por favor repitamos así, hermanos, como se dice dominicalmente, ¿verdad? En escuela dominical, todos al unísono, por favor. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Muy bien. El tema de hoy, María, una mujer bienaventurada ante todas las mujeres. ¿Cuántas Marías no habían en ese entonces? María es un nombre muy común, hermanos, obviamente, y de mucho respeto. También, hermanos, está derivado, ¿verdad?, del nombre Miriam. Miriam, María, viene de lo mismo. Pero, ¿cuántas Marías, cuántas señoritas en aquel entonces no estaban en la misma condición de pureza? Estoy hablando pureza, hermanos, de mujer. Estoy hablando de pureza de una mujer que se había guardado hasta el matrimonio. Entonces ella ya está desposada con José, está a punto de casarse cuando viene, hermanos, el plan divino de Dios. Y Dios manda al ángel Gabriel a hablarle a esta chica, a esta joven, a esta muchacha, hermanos, llamada María. La vez pasada estuvimos viendo, ¿verdad?, que cuando el ángel se aparece a María, hubo una negociación entre lo divino y lo terrenal, aunque María no entendía cómo se iba a hacer el proceso, cómo se iba a hacer ese engendramiento. El versículo 34 del capítulo 1, para recordarle a usted, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hasta ahí va entendiendo María y entonces le repite las palabras, hermano, del Señor a María. Tan cierto que María, hermanos, tenía una pariente llamada Elizabeth que también, hermanos, había concebido y estaba ella, hermanos, a punto de presenciar algo que le estaba recordando el ángel. Y le dice, y el verso 36, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿A cuánta distancia estaba la pariente, o sea, Elizabeth, de María? Puede ser, hermano, que estaba, hermano, vivían lejos, retirados en cuanto a las viviendas. Porque, hermano, me llama la atención que eran 6 meses los que separaban de las edades de Juan el Bautista, que más adelante fue Juan el Bautista, primo hermano de nuestro Señor en la carne. Entonces 6 meses le llevaban, ya estaba con 6 meses de embarazo. Ella todavía turbada, hermanos, como que el ángel vio, midió, que María no había concebido todavía, hermanos. O sea, la idea no solamente, sino que también el aceptar que Dios la necesitaba como un instrumento para llevar su propósito, hermano, y ser usada para ser portadora del Hijo de Dios. Y entonces le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Verso 37. En el momento que le está diciendo el ángel, tu parienta Elizabeth también tiene 6 meses de embarazo. Ella dijo, pero ¿cómo? Si estás anciana y yo conozco a mi tía, y ¿cómo va a ser esto? Entonces el Señor le dice a través del ángel, porque nada hay imposible para nuestro Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hasta ahí ella aceptó y dijo, hágase conmigo conforme a qué dice, a tu palabra. En el momento que ella lo acepta, en ese momento está concibiendo por la obra redentora y la obra gloriosa, hermanos, del Espíritu Santo, está recibiendo, hermanos, esa notificación, la está aceptando, y en ese momento ella concibe al Hijo de Dios, en ese momentito, hasta que ella aceptó. Eso está como que cuando usted aceptó a Cristo, yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, no me pusieron una pistola en las sienes, no me retorcieron el brazo, hermanos, no me empujaron para hacerlo, sino que voluntariamente yo dijo, yo quiero recibir a Jesús. Usted necesita a Cristo, lo quiere recibir en esta hora, o Cristo te ama, ven a los pies de Cristo. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Usted pasó a recibir a Cristo, usted lo hizo voluntariamente. Desde este momento, ahí viene la vida eterna. Ahí empieza el caminar con Dios en una vida eterna delante de la presencia de Dios. Lo que vemos aquí entonces con esta mujer, María, hermanos, es que se ha hablado muchísimo de ella. Nos han enseñado muchísimo y nos enseñaron en un sistema eclesiástico romano en tiempos atrás, cuando no conocíamos al Cristo de la gloria, de una forma diferente, tal vez, hermano, a la conveniencia del sistema en el cual nosotros andábamos. Que debíamos de reverenciar y adorar. Mi propósito de esto no es, hermano, traer polémicas, sino que traer la palabra del Señor, para que usted y yo entendamos de una vez por todas que el único que le vamos a dar la gloria y la honra es a nuestro Dios. Me llama la atención porque exclamó el ángel, fíjese en esta expresión, la salutación del ángel a María era, hermano, bendita tú entre las mujeres, has hallado gracia ante la presencia del Señor. Versículo 28, capítulo 1, ahí en Lucas, por favor, Lucas 1, 28. Esta gráfica que usted ve atrás aquí de mí, Lucas 1, 28, dice, entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Por eso es que el tema de hoy estamos enfocándonos en María. María, una mujer bienaventurada, bendita ante todas las mujeres. ¿Cuántas mujeres no habían en ese entonces? Muchísimas. Pero esta mujer había hallado gracia ante Dios, ya lo sabemos ahora. ¿Ah? Ya tiene a Jesús, ya concebido, y póngale usted, hermano, que en este momento ella ya tiene un mes de embarazo. Un mes de embarazo que no fue por obra de humano, como lo fue, hermanos, Zacarías, obviamente, incursionando con su esposa Elizabeth y teniendo y concibiendo a Juan, sino que ahora es, hermano, María y el Espíritu Santo. Diga conmigo, María y el Espíritu Santo. Dígalo otra vez sin temor, María y el Espíritu Santo. Diga, María y el Espíritu Santo. Diga, yo y el Espíritu Santo. Diga, Espíritu Santo y yo. Entonces, este es un trato que hace el Espíritu Santo, lo divino con uno. El Espíritu Santo ahora está aquí en la tierra, óigame bien, para que nos guíe, para que nos traiga, hermanos, a la revelación de Dios, para que nosotros tengamos la convicción de Él, hermano, en nuestro corazón, que Dios ha hecho una obra tremenda, porque todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todo lo que es nacido de la carne, carne es. A Dios le vamos a entender espiritualmente, no le vamos a entender carnalmente, porque no lo vamos a comprender. Dios es espíritu, diga conmigo, Dios es espíritu. A Él hay que adorarlo, dice la Biblia, en espíritu y en verdad. Entonces, no solamente en la adoración, sino que también en el servicio, no solamente en el servicio, sino también en el diario vivir. Tenemos que vivir espiritualmente agradándolo a Él, dándole la gloria, dándole la honra al Señor. En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de todo. Es más, Pablo dijo, hermano, que somos cartas abiertas, leídas por Dios y por los hombres. Nuestro testimonio tiene muchísimo que ver en todo esto de la salvación. Pero ahora vemos, hermano, que lo sobrenatural viene el ángel Gabriel y le está diciendo a ella las mismas palabras. Está engrandeciendo en el sentido, hermanos, que había hallado favor esta persona. Usted cuando halló favor delante de Dios, hermano, mire, lo primero que Dios hizo cuando usted verdaderamente aceptó a Cristo, ¿sabe qué fue lo primero que Dios hizo? Le dijo a todas las huestes angelicales, o todas se pusieron de acuerdo y empezaron a hacer un fiestón en el cielo. Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos, ¿cuándo qué? Cuando un pecador qué. Ah, quiere decir que cuando hay un pecador que se arrepiente de veras, pero de veras, que hay un pecador, ahora ya no es pecador, es ex pecador. Ahora ya no es una prostituta, ahora es una ex prostituta. Y a Cristo la cambió, la transformó. Deduzca usted. Usted y yo ahora somos nueva criatura. Ahora levante su mano, diga: Señor, te doy gracias porque soy nueva criatura para la gloria del Padre. Le guste al diablo, no le guste, yo voy a vivir de acuerdo al Espíritu Santo y al mover del Espíritu Santo en mí. Entonces, hermano, María, ya concibiendo la obra por obra y gracia del Espíritu Santo, ya tenía un mes de embarazo. Y mire lo que sucede ahora, hermano. Y aquí está lo maravilloso y lo lindo. Yo quiero que leamos esto en el versículo 39 del capítulo 1. Ahí estamos en Lucas. El verso 39 dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña. O sea que vivía distante, ¿verdad? Su pariente. A una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, a su tía y a su tío. Y miren lo que acontece. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena, aleluya, del Espíritu Santo, juntamente con Juan, que se estaba formando de 6 meses en su vientre. Bebé con bebé. Llega María de un mes de embarazo por obra y gracia del Espíritu Santo. Y cuando oye la pariente, oyó, me llama la atención que oyó. Hermano, ahí vino algo sobrenatural. ¿No dice la Biblia que fe viene por el oír? ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Entonces Elizabeth creyó, oyó, fue llena del Espíritu Santo. Fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Fe viene por el oír. Cuando usted viene a oír la palabra de Dios, cada vez que viene a escuela dominical, viene acá a oír la palabra de Dios, hermano, su fe se acrecienta, su fe se aumenta, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Oiga usted todo el día noticias, usted va a hablar de noticias. Oiga todo el día de fútbol, usted va a hablar de fútbol. Oiga usted también, hermano, la palabra de Dios, usted va a hablar de la palabra de Dios y de fútbol también es posible. ¿Cuánto le alaban? Pero hermano, lo que usted oye de Dios es lo que le va a hacer creer de Dios. Por eso es que la Biblia a mí me dice: ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ay de mí, decía Pablo, si no predico este evangelio. El evangelio tiene que ser pregonado, tiene que ser predecido, tiene que ser predicado a todo el mundo antes de que Cristo venga. Por ahí me hizo una pregunta a una de mis líderes hoy en la mañana, me estremeció porque ya me la habían hecho, hermanos, 2 días atrás, y me dice: pastor, ¿qué opina usted de lo que está haciendo nuestro presidente de los Estados Unidos con relación a Israel? En declarar a Jerusalén como la capital de Israel. ¿Qué pasaría con los otros grupos palestinos, verdad? Y todas estas inconveniencias que han habido por años, hermano, históricamente, bíblicamente. La descendencia de Abraham, hermanos, en los dos aspectos. Una descendencia, verdad, que viene de la mujer aquella que no era su mujer, sino que era su criada, de Agar. Ahí vienen los israelitas, ahí vienen los árabes. Y viene la otra descendencia, que es la descendencia de la promesa, que es Israel, hermanos, donde viene con Sara, su mujer auténtica, legítima. Entonces me hizo la pregunta: ¿qué opina usted? Y me quedé por un momentito así, hermano. Dije yo: Señor, le dije: hermana, Cristo viene. Estos señales hay. Esto es para que se cumpla la profecía de parte de nuestro Dios. Mire, le voy a decir algo. Aprended de la higuera, dice la Biblia. La higuera es el pueblo de Israel. Cuando ya sus ramas están verdecitas, hermano, aprendamos que el verano viene, pero aprendamos también que Cristo está a las puertas. Todo esto, hermano, va a traer una convocación, una controversia que, si es que ya está, terriblemente. Usted sabe que, hermanos, los países que han sido saturados por una doctrina que no es la doctrina que usted está oyendo, que usted dice: ah, pues que aquí estamos oyendo esta doctrina acá, la hemos aceptado, hemos creído por el Espíritu Santo, pero por el otro lado del mundo han encontrado otra doctrina que es diferente. Ellos van a adorar a otra doctrina diferente. Entonces tenemos, hermano, a lo legal y a lo ilegal. Pero todos somos hijos de Dios, claro que sí. Dios no se ha olvidado de la descendencia de Agar. Dios tiene misericordia también de esa gente. ¿Cuánto le alaban? Dios es poderoso para cambiar todo el mundo. Todos estamos en las manos del Señor. El cielo es para todos. La eternidad no es solo para usted, es para todos. Para todo aquel que cree. Ahora, que se tiene que levantar, hermano. Vienen días terribles, eso ya lo sabemos. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos, hermanos, calamitosos, eso ya lo entendemos. Ya la misma naturaleza, se los he dicho por años, en estos últimos años, que la naturaleza, hermanos, bíblicamente en Romanos dice que gime como con dolores de parto, como cuando una mujer está a punto de dar a luz y vienen las últimas contracciones, dice, ¿verdad? Hermanos, un dolor tremendo, y cuando está dando a luz esos dolores, hermano, así está ahorita la tierra, la naturaleza ya se ha descontrolado todo. Alguien de ahí dijo, es que es el niño o es la niña, son los fenómenos meteorológicos que están cambiando, hermano. Es el tiempo de entender. Lindo es cuando vemos, hermano, a nuestra ciudad caer, ¿verdad?, en la nieve. Qué bonito. Póngale usted un mes, dos meses de nieve y que nos llegue hasta el cuello aquí en Texas. A ver cómo nos va. Hello. Que si hay agua, que hay mucha agua. Que si hay nieve, mucha nieve, que mucha nieve. Entonces, hermano, que si hay calor, que mucho calor. Ya Cristo viene, señales hay. ¿Qué tiene que ver eso con el mensaje? Muchísimo. Hace 2000 años sucedió este acontecimiento que usted está oyendo en este momento acerca de María. Estamos hablando de esta mujer piadosa, una mujer temerosa, una mujer que halló gracia delante de Dios y ahora está esperando un bebé que será Jesús, el Salvador del mundo. Jesús, el Hijo de Dios. Llega en la casa de la pariente Elizabeth y hermanos, en el momento que llega, dice que la criatura saltó en su vientre y ella fue llena del Espíritu Santo. Me llama la atención porque mire, la edad que le llevaba una a la otra, si María tenía estaba en sus años mozos, estaba en su plena juventud, hermano, tal vez entre los 18 a los 20 y pico de años. Pero, hermanos, Elizabeth estaba ya, hermanos, obviamente en una edad donde había dejado la costumbre de la mujer, no podía tener familia y ahora está embarazada de 6 meses de Juan, y ahora viene María y se encuentran, hermano, ¿y qué encontrazo? Hello. Yo estoy más que seguro que Elizabeth, cuando sucedió lo que sucedió, hermanos, y fue llena del Espíritu Santo, ella reconoció a Jesús como el Señor de su alma. ¿Cuánto le alaba? ¿Quiere verlo? Mire, me llama la atención porque ambas reconocieron, hermano, el nombre del Señor. Pero antes de esto, de reconocer las dos a Jesús, quiero llamarle la atención. Fíjense ustedes que yo estaba estudiando un poquito acerca de concebir a los niños. Cuando los niños son formados en el vientre de la madre, a los 3 meses se desarrollan sus órganos vitales, como el corazón, los pulmones, el cerebro, a los 3 meses. Pero a los seis meses, se desarrolla y se perfecciona el sistema auditivo de oír, de distinguir los sonidos del uno al otro. Un bebé de 6 meses ya distingue, es más, distingue la voz del papá. Me llama la atención porque cuando llega, óigame bien, este punto de 6 meses, Juan el Bautista de 6 meses, hermano, ya sabía distinguir la voz de su Señor. Y me llama también la atención porque ambas, fíjese usted, ambas, María y Elizabeth, ellas recibieron al Señor, ambas. Vamos a ver, hermano, aquí. Elizabeth, en el capítulo 1, verso 43, dice el versículo 43, mire lo que dice Elizabeth: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre, de quién dice? De mi Señor, ¿qué dice? venga hacia mí. Ella ya había tenido ese encuentro con el Espíritu Santo. Ahora ella tiene el encuentro de reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Ahora, eso es en cuanto a Elizabeth. Ahora, mire María, mire el versículo 46, donde estábamos. Entonces María dijo: engrandece mi alma, ¿qué dice? Al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? Mi Salvador. Ambas recibieron a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Ambas están reconociendo el señorío del Cristo de la gloria, el Salvador del mundo. Oh, aleluya. ¿Cuánto le alaban, hermano? Ahora, así como María, hubieron muchísimas mujeres que fueron usadas por Dios, que, hermano, fueron notables, fueron piadosas. Y yo quisiera mencionarle algunas mujeres que hallaron gracia ante Dios, como María, diferente como María, porque María fue única de ellas, pero también fue como María. Pero yo quiero decirle a usted, ¿por qué María? ¿Por qué no fue Eva? ¿Por qué no fue, hermanos, Agar? Mire, yo tengo algunas por acá, quiero llamar la atención. Eva, para empezar, Eva. Eva, la mujer curiosa. Génesis capítulo 3, verso 6. Eva era una mujer curiosa que, hermanos, cuando vino el enemigo y se posesionó en aquel animal allá en el huerto llamado la serpiente, le empezó a negociar con ella, ¿verdad? Acerca del fruto, de este fruto no pueden comer, sino que ustedes cuando coman se le van a abrir sus ojos y van a ser como dioses. Ella estaba curiosamente sabiendo si la comía o no la comía, y la comió, la mujer curiosa. Vemos, hermano, Agar, la mujer desechada. Génesis 21, 14, 19. Voy a apuntarlo si gusta, hermano, para que usted pueda ver las mujeres piadosas que Dios usó. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Agar, hermano, fue una mujer desechada. Le dijo a Abraham: ya no podemos estar contigo, agarra al muchacho, aunque sé que es mi hijo, con lágrimas en los ojos. Hermano, Abraham tuvo que despedir a Agar en el desierto y que se fuera de su casa, porque Sara no quería compartir con una segunda mujer su hombre. Y ahí viene la descendencia de los árabes. María, pero no María la que estamos hablando, sino María, la prima hermana o hermana de Moisés, prima hermana de Aarón. La mujer ambiciosa, número 12 del 1 al 2. María fue una mujer ambiciosa. Mira, le dice a su primo: mira, nosotros podemos hacer cosas extraordinarias, mejores que Moisés. Hagámosla. Eso lo oyó Dios, hermano. Y mire, le cayó lepra. Era tan ambiciosa en un tiempo, hermano, que le cayó lepra a él y a ella. Y tuvo que orar, tuvo que pedirle a Dios, hermano, Moisés, para que sanara la lepra de María en el Antiguo Testamento. Y vemos así, hermano, muchísimas mujeres notables y piadosas. Rápidamente, vemos a otra, hermano, Débora. Débora, la mujer patriota. Jueces, capítulo 4, verso 4. Vemos a otra, Ruth. ¿Usted sabe quién fue Ruth? La mujer constante. Ruth capítulo 1 verso 16, me parece. Y ahí Ruth, hermano, encontramos, hermano, que halló gracia ante Dios y ante vos. Vemos otra mujer, Ana, la madre ideal. 1 Samuel 1:20. Ana fue una mujer ideal, fue una mujer constante creyéndole a Dios por un hijo. Cuando ella, hermano, le creyó a Dios, Dios le dio el hijo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mujeres notables y piadosas. Entonces no solo vemos que María, hermanos, estaba en esta lista. Y la vamos a ver porque este es nuestro enfoque. Entonces vemos otras mujeres. Veamos aquí otras mujeres. Abigail, la tsunamita, la mujer Esther. Abigail, la mujer capaz. 1 Samuel 25, 3, verso 17, 19. La tsunamita, la mujer hospitalaria. 2 Reyes, capítulo 4, verso 8 y 10. Que dieron hospedaje, hermanos, a los siervos de Dios, a los profetas de Dios. Esther, la mujer abnegada. Esther, capítulo 4, verso 16. Y seguimos viendo muchas mujeres, hermano, notables, que hallaron gracia ante Dios, hallaron el favor de Dios. Pero la única que halló, hermano, realmente una calificación más que todas estas fue María. Y a eso me quiero referir. Ahora, veamos otros. La mujer cananita. Ahí está la mujer cananita, la mujer de fe. Mateo 15, 28. ¿Ah? la María Magdalena, la que el Señor le liberó de muchos demonios, hermano, casi 7 demonios. La mujer transformada por el poder de Dios, Marcos 16, del 1 al 9, lo establece. Estas mujeres notables y piadosas. Tenemos a Elizabeth, la mujer humilde, la cual estábamos hablando, que es pariente de María, de la que estamos hablando, de la madre terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Una mujer, hermano, humilde. Y luego, hermanos, encontramos otras mujeres, ya para llegar acá. María de Betania. ¿Ah? María de Betania, la mujer inmortalizada por Cristo. Se haría, hermano, notorio todo lo que hizo esta mujer, hermano, de haber lavado los pies. Marta, la mujer preocupada, ama de casa. Lucas 10:40, mientras que María, hermanos, estaba a los pies del Señor, Marta estaba afanada. ¿Qué hacer? ¿Qué hace? La mujer preocupada, afanada. Está la samaritana. La mujer evangelista, la mujer, la primer evangelista de la historia, hermanos, que encontramos, fue una mujer evangelista que Dios la usó para llevar el mensaje a Europa, a los samaritanos, ¿sí? Ahí están los samaritanos, hermano, oyendo la palabra de Dios, capítulo 4, verso 29. Mujeres notables, mujeres piadosas. Y ya para, hermanos, terminar, podemos hablar de dos más, ya para ir para con María, y vamos a hablar de Dorcas. Dorca, la mujer costurera, bondadosa, Hechos 9:36. Una mujer, hermano, que sabía darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Lidia, una mujer comerciante que al oír la palabra de Dios en boca del apóstol Pablo, hermano, recibe a Cristo en su corazón, se lleva a Pablo, hermanos, a su casa, y toda su casa se convierte al evangelio. Una mujer dadivosa, dándole a Dios lo que a Dios le pertenece. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? A pesar de que era una mujer comerciante, ella siempre cumplía con Dios y hacía notoria, hermanos, sus ofrendas y todo su amor para la obra misionera. Mujeres notables y piadosas. Y por último, me voy a quedar, hermanos, con la que estamos hablando, María. María, la mujer escogida por Dios con una asignación divina de ser madre natural del Hijo de Dios. Ya lo hemos visto en Lucas 30:38. Entonces, la gran pregunta viene acá, y aquí está el centro, o casi el centro de nuestro mensaje. Y esta es una pregunta, hermanos, que nosotros nos hacemos a diario. ¿Por qué no adoramos ni veneramos nosotros a María? ¿Por qué? La Biblia habla sobre adorar o venerar a alguien más que no sea el verdadero Dios. La Biblia nunca habla. La Biblia nunca habla. Es antibíblico que nosotros podamos adorar a alguien, hermanos, que no sea nuestro Dios. Aquí, hermanos, muchos le están robando la gloria que solo se merece al verdadero Dios. Es antibíblico orar a los santos y a María. Ya sea que se ore directamente a María o a cualquier otro santo según ellos. No es bíblico que haya otro mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Cristo. Es más, hay una escritura que nos ampara y nos apoya, hermanos, y lo vamos a ver más adelante. Y eso está en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el dador de la vida. Entonces, hermano, aquí está la escritura. Él es el dador de la vida, Él es el mediador. No fue, hermanos, las mujeres notables, no fue esta mujer notable, súper notable, María, no fue nadie más que vamos nosotros a adorar, hermano. No, eso está como que si el artista, hermano, pinta un cuadro y la persona está adorando más al cuadro que al artista, váyase usted, no al bodeguero, váyase con el dueño de la bodega, el creador del universo. ¿Cuánto le alaban? Tenemos un Dios grande y poderoso, aleluya. Pero nos enseñaron y nos enseñaron sinceramente mal. Y hermano, lo que estoy tratando de decirle con esto es porque nosotros, hermano, María, fíjese bien, María nunca, yo quiero ver algo aquí, hermanos. María, si María fuere, o sea, si María fue una mujer que es digna de nuestro respeto, hermanos. María fue una mujer digna de respeto, sí. No, absolutamente no debemos de adorarla. ¿Ah? Dios vicariamente hermanos, no necesita otra cosa. Adorando las cosas o a la gente que al Creador o al hacerlo eso, eso es idolatría. Vicario significa en lugar de. Nosotros vamos a poner, hermanos, a esta persona porque usted representa a Dios, lo voy a adorar a usted. Usted es el lugar, usted es vicario. ¿Ah? No, vamos a ir directamente a través de Cristo Jesús. Todo lo que usted pide, lo pide en el nombre de ¿quién? Cuando usted pide, a ver, cuando usted pide algo, ¿usted lo pide en el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? No sé yo, padre, ¿en el nombre de quién? No usa usted un intermediario. Usted no necesita un intermediario. Usted va en el nombre de Jesús. Ya vimos que María recibe a Jesús en su corazón. María guardaba todo en su corazón lo que le había dicho el ángel, hermano. Sabía María que el Señor había venido por levantamiento y caída de su pueblo. Iba a sufrir el Señor. Es más, cuando María está en la cruz, el Señor está en la cruz y María está a la par de la cruz. Y está Juan, el hermano, uno de los hermanos del Señor, porque esa es otra controversia también. María tuvo más hijos, hermano, pero no por obra y gracia del Espíritu Santo, sino porque fue, hermanos, dados por José. María tuvo más hermanos, en otras palabras, Jesús tuvo medios hermanos, pero solamente el primogénito era único y génico, unigénito, único en su género delante de Dios, que era el Cristo de la gloria. Ahora vemos ahí, hermanos, a María al pie de la cruz, cuando Jesús está en la cruz y le dice, ¿qué le dice? Mujer, he ahí que, y le dice al hijo, hijo, he ahí, hermano. Ese es un cuadro muy especial. Es un cuadro, hermano, de recordar, mire, de recordar que María había sufrido realmente todo lo que había pasado, pero ella había reconocido, hermanos, que su hijo no era hijo de él, de ella, era el Señor de ella. ¿Cuánto le alaba? Cualquier madre se puede, hermanos, gozar de sus hijos, de sus triunfos, de sus logros. Le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes cuando en una ocasión Jesús es invitado a unas bodas, las bodas de Caná de Galilea? Llega a las bodas y entonces María, hermanos, se da cuenta que los que servían el vino, hermanos, en este caso el jugo de la vid, estábamos hablando, eso es otro tema también, hermano, de no acabar. Entonces les dice, ¿saben qué? Hagan todo lo que él les dice. A ver, Señor, pero viene la mamá. Mire la mamá del Señor, se les acabó el vino. No tienen. Y entonces el Señor se levanta, va con los maestresalas, con los que están ahí sirviendo. Y ella viene así, ¿verdad? La mamá, usted sabe, la mamá. Hagan todo lo que él les dice. A ver, mijito, ¿verdad? Gracias, mijito. I love you. María hablando con el Señor. Eso es para que usted pueda, para entender, ¿verdad? Prefaciado. Y el Señor, le dice, ¿verdad? Llenen 6 cántaros, etcétera, y se convierten, hermano, el agua las convirtió el Señor en vino. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que ella se gozaba con sus logros. En una ocasión está el Señor enseñando la palabra y está profundamente enseñando a los discípulos. Había mucha gente, hermanos, él sentado enseñando a sus discípulos, ¿verdad? La palabra. Y de repente allá uno de sus discípulos dice, maestro, perdona maestro que te interrumpa, pero ahí afuera, aquí mira de este lado, está tu mamá y tus hermanos y quieren hablar contigo. Y el Señor posiblemente siguió ministrando, ¿verdad? Siguió hablando el reino a la gente, hermano, y luego otra vez. El mismo discípulo, vamos a ver quién fue el que levantó la mano, la Biblia no lo dice. Le dice, Señor, perdóname, pero ahí está tu mamá y tus hermanos, insisten en hablar contigo, en verte. Entonces el Señor se levanta y le dicen, ¿saben qué? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. No lo estaba interrumpiendo. El Señor siguió, hermanos, dando esto. Pero la mamá, hermanos, ¿sabe? ¿Me entiende? Ah, ese es mi hijo. Ese es mi hijo. This is my son. Es natural, hermano, que la naturaleza, hermano, brote, salga. Pero no es natural, no es bíblico, que yo voy a adorar, y a reverenciar lo natural, la naturaleza, en lugar del creador de la naturaleza. ¿Cuánto le alaba? María fue una mujer usada por Dios, como Dios te puede usar a ti también. María es una mujer de mucho respeto en la Biblia, hermanos, como las muchas mujeres que yo le mencioné, algunas de ellas que le mencioné en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que fueron reverenciadas, usadas por Dios. Pero María no se le debe de adorar. María se une a la adoración que le damos al Rey de la Gloria. Y de ahí han deducido muchos pueblos, hermano, muchas especies de adorar. En otras palabras, hermano, muchas clases y nombres de vírgenes, para que entienda. La pureza es la pureza espiritual en el corazón. Vuelvo y repito, hermanos, aquí lo que entendemos, que María fue una mujer buena, ya lo vimos acá, fue una mujer, hermanos, bondadosa, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, el vicario que necesitamos es el Espíritu Santo, si a él se le debe de dar, hermanos, un nombre aquí en la tierra. Aunque no necesitamos ponerle al Espíritu Santo vicario. Vicario dijimos, hermano, no dije sicario, dije vicario. Vicario significa en lugar de, en lugar de. Entonces el Espíritu Santo, hermano, oíme bien, el Espíritu Santo está en la tierra para redarguirnos de pecado, para traernos convicción de arrepentimiento, no dije remordimiento, arrepentimiento verdadero de pecados. El Espíritu Santo es el que redarguye nuestra alma. ¿Cuánto le alaba, mis amados? Él es el que trae convicción de arrepentimiento. Entonces, nosotros no necesitamos otra cosa, sino que Cristo nazca en nuestros corazones. Ahora permanece, dijo Pablo, hermanos, a los corintios, la fe, la esperanza y el amor. Tres cosas importantes. Fe, para creerle a Dios que Él nació en este mundo y puede nacer en tu corazón. Esperanza de que Dios nunca te va a dejar ni te va a desamparar. Tienes una esperanza bienaventurada. Y amor, que es la esencia, hermanos, de un Dios tan glorioso que se enamora de una humanidad perdida, de una humanidad que le había dado las espaldas a Él, de toda la humanidad, hermano, pecadora. Él derramó su amor para la humanidad de tal manera, no había otra forma de amar a este mundo, que Él mismo se despojó de toda su gloria. Dios se despojó de todo el título de Dios y vino y tomó forma de hombre, hermanos, naciendo en el vientre de una mujer llamada María. Le expliqué la vez pasada acerca de los científicos, y lo vuelvo a decir. Toman la sangre de Jesús hace 2000 años, la llevan a los laboratorios y encuentran, hermanos, que los cromosomas del papá solo hay uno y son 23. De la mamá son 23, y encuentran en ese estudio, hermanos, científicamente, que ese cromosoma no es de este mundo, hermano, sobrenaturalmente. Usted dice, ay, es que hasta ahí no, pastor, hasta ahí no lo creo. Mire, no. Yo le voy a decir a usted, creyentes, la concepción fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo creemos. En el Antiguo Testamento vemos una enseñanza tan simple que en la escuela dominical nos la dieron a nosotros, como de un hombre y un pez. El pez se traga al hombre. El hombre vive 3 días dentro del estómago del pez. ¿Cuántos creen eso? Levante la mano. Son pocos. ¿Cuántos creen que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches? Levante su mano, confírmelo. Los que no, le voy a decir algo. Mire, a los que levantaron la mano, si la Biblia dijera que el pez se tragó, digo, que el hombre se tragó al pez, ¿usted lo creería? Ah, no, eso es imposible, pastor. Que un hombre se trague un pez, que el pez se trague al hombre, sí. Pero ¿a dónde quiero llevarlo ese, hermano? Lo sobrenatural es sobrenatural. Esta mentecita aquí, mira, no cabe ahí lo sobre. ¿Cómo va a ser eso? Después de haber perdido todo, estando, hermanos, a 37 mil pies de altura, el avión, si se da este vuelo así, hermanos, estamos perdidos todos. Y viene, hermanos, y como que alguien, por ahí dijo alguien, hermano, aquí un ángel, agarra el avión, ¡fum! Y lo baja así, mire, hermano, allá en el, ¿cómo se llama el aeropuerto que está en el Kennedy? Y lo baja, hermano, sin luces el aeropuerto y sin nada, y lo baja así. No había luz, estaba cerrado todo, hermano. Eso es sobrenatural. Tienes un cáncer terminal, viene en la palabra de Dios, y trae la palabra y te sana de ese cáncer. Y te deshace toda enfermedad, tuberculosis, lo que sea. Tu matrimonio a punto de destruirse, y viene una palabra de Dios, hermano, y trae la sanidad a tu matrimonio. Eso es sobrenatural. Es más, cuando un niño se está formando en el vientre de la madre, es algo sobrenatural, porque, hermano, ahora tanta ciencia, ¿verdad?, que le ven aquí, pero ellos no saben hasta cierto punto cómo se hace. Es sobrenatural también. Bueno, eso es natural. El milagro es sobrenatural. ¿Cómo va a creer usted que de aquí al otro año, vamos a hablar de aquí hasta el otro diciembre, usted va a llegar completamente bien delante de la presencia del Señor y va a llegar usted victorioso otra vez? ¿Cómo sabe usted que ahorita al salir del culto agarra su carro y se va para su casa a un restaurante a comer y no sabe usted lo que va a pasar? Porque ya no andamos porque por vista, andamos por fe. Caminamos por fe. ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? Yo concluyo el día de hoy, hermanos. No adoremos a lo creado, a la creación. Adoremos al creador de la creación. Cristo ha nacido en Belén de Judea. Nos ha traído una esperanza, hermanos, bienaventurada. Una esperanza, hermanos, maravillosa. Una esperanza que no avergüenza. Una esperanza que es para siempre. Una esperanza viva. Yo quiero llevarlo a usted a reflexionar el día de hoy. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Así como Dios usó a María, ¿qué más dice? Como un instrumento maravilloso para que viniera el Hijo de Dios, sobrenaturalmente, Dios puede usarte a ti de la misma forma, siempre que le des la gloria, la honra al que vive y permanece para siempre, Jesucristo el Señor. Dios te quiere usar a ti, Dios me quiere usar a mí, portadores de su gloria. Señor, yo voy a permitir que este tiempo, esta temporada, voy a hacer un nacimiento. Mi corazón es un nacimiento, quiero que nazcas en mi corazón. Te voy a invitar a que seas el dueño y señor de mi alma. Estoy cansado de vivir una vida carnal, una vida derrotada. Estoy cansado de ver cómo el diablo sacude a mis hijos, a mis generaciones, a mi esposo. Estoy cansado que mis finanzas estén destruidas. Estoy cansado que mi cuerpo sea azotado por una enfermedad. Señor, aquí está mi alma. Te voy a rendir mi vida, mi corazón. ¿Por qué no se pone de pie y lo decimos delante de Dios? Yo siento de parte de Dios que podamos decirlo esta tarde. Y le voy a suplicar, vamos a hacer algo, por la paz de algunos pueblos que están en conflicto, especialmente Israel, hermano, que entra en una etapa profética más fuerte. Estamos viendo, hermanos, lugares conflictivos. Le voy a suplicar, si no hay música, no importa, pero si vienen ustedes aquí al altar, le vamos a suplicar, hermanos, que nos tomemos de la mano y vamos a orar por esos países que están siendo conflictivos en este momento. Tenemos a Venezuela, nuestra Honduras, hermano, ha entrado en caos también, nuestro Centroamérica, pero Dios es poderoso para cambiar, hermano, nuestros pueblos. Dios es poderoso para cambiar, hermano, el rumbo de estas mentalidades. Oremos por nuestra nación de los Estados Unidos para que Dios nos ayude. Tómese de la mano, vamos a orar. Le voy a invitar a todos, hermano, porque todos estamos acá como hijos de Dios, lavados y comprados por la sangre del Cordero. Y yo quisiera que todos los que estamos en este lugar, pongamos, hermano, en nuestro corazón el deseo de decirle: Señor, no fue nadie más que tú. Tú usaste a esta persona. Tú usaste a María. Tú me puedes usar a mí también. Así como tú usaste a María, tú me puedes usar a mí para llevar y ser portador de tu gloria. Nace en mi corazón. Le voy a suplicar un momentito a los músicos. Por favor, cierre sus ojos. Abra su corazón. Si va a pedirle perdón a Dios, pídale perdón a Dios, porque usted no sabe lo que va a pasar el próximo minuto en su vida. Si usted se tiene que alinear delante de Dios y del Espíritu Santo, más vale que usted lo haga, porque Dios está aquí. La Biblia dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio nuestro. Eso es profético, eso es bíblico, y aquí está el Espíritu de Dios para traer convicción a nuestro corazón. ¿Por qué no le dice: Señor, perdona mis generaciones, perdona nuestros pecados, ayúdanos, Señor, a que podamos realmente tener esos elementos básicos bíblicos en nuestros corazones, como es el amor, la fe, la esperanza, que viva en nuestro corazón? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vamos, hermano. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Jesucristo es la esperanza de gloria. Padre, venimos intercediendo en este momento, tomado de la mano, Señor, para que tengas misericordia de nuestros pueblos que están siendo azotados por la violencia, por la incertidumbre, por, Señor, por las incomprensiones sociales. Dios mío, ten misericordia, Padre. Empezando a orar por los Estados Unidos, ten misericordia en nuestras ciudades, ten misericordia, Padre, en nuestro estado de Texas, ten misericordia, Padre, en nuestros gobernantes, ten piedad, oh Dios, que la gloria de tu Espíritu Santo ilumine a nuestro presidente, Señor, siempre a dirigir esta nación, a hacer tu voluntad. Dios mío, hay un remanente fiel en esta nación, hay un pueblo que te adora en el Espíritu y en la verdad. Vamos, hermano, alguien se une a orar y a clamar. Oramos, Señor, por estos pueblos en conflicto. Pedimos que tengas misericordia, que la paz tuya reine en estos hogares, en esos corazones. Oramos, Señor, por Honduras, que tengas misericordia, Dios mío, de ese país. Padre, atamos y amarramos al diablo en el nombre de Jesús y lo echamos fuera a las tinieblas. Declaramos que Honduras es para Cristo. Declaramos esa nación llena de tu gloria. Padre, no permitas que el enemigo se enseñoree en esa nación. Padre, por el poder de la palabra, oramos, Señor, que tenga misericordia por Venezuela. Ten misericordia, Padre. Mire ese país que ha sido azotado por años, Señor. Padre, ya ha venido, Señor, la angustia, la necesidad. Padre, se ha apoderado en cada hogar. Pedimos la paz tuya en cada hogar, Señor. Ten misericordia. Tú eres el mediador entre nosotros y Dios. Jesucristo, hombre. Jesucristo, el poderoso. Jesucristo, el creador. Señor, nosotros oramos para que tú puedas tener misericordia. Tu palabra dice que tú eres nuestro abogado celestial. Oramos por nuestro México, por Centroamérica, oramos por Sudamérica. Oramos que tengan misericordia por el Medio Oriente, Padre, por Israel. Ven la paz en Jerusalén. Vamos, hermano. Tu palabra nos dice que oremos por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que aman tu nombre, dice tu palabra. Oramos por la paz en Jerusalén, Padre. Ten misericordia de Israel. Oh, ahora, Señor, ten misericordia de mi vida. Dígale, ten misericordia de mi casa. Ten misericordia de mis hijos. Dígale, ten misericordia de mis hijas. Ten misericordia, Padre, Señor, de mis familiares. Permíteles hablarles de Cristo en estas temporadas de fin de año. Que el poder y la gloria de tu Espíritu Santo se mueva. Vamos a cantar este canto. Deje que el Señor se mueva. Tome la mano a su hermano. Levántesela en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Milagroso Señor.
En el nombre de Jesús.
Llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús. Milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder, los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás.